Claudio, un abrazo grande para vos y ese equipo magnífico que tenés y por supuesto toda tu audiencia.
Bueno, gracias Nacho. Decíamos, parece sonso no tener que estar insistiendo, pero no es sonso, si se tiene en cuenta, digamos, que una de las actividades recreativas más interesantes que tenemos como seres humanos son precisamente las relaciones sexuales, y a veces como que somos demasiado confiados, digamos, respecto de que la relación sexual es segura porque confiamos en la oralidad de nuestro compañero, que puede ser ocasional o puede ser de toda la vida, pero que no estamos exentos, digamos, de que ese compañero de toda la vida se haya infectado y no lo sepa. Y por eso es que se genera la necesidad de reflexionar a partir de una jornada, ¿no?
Sí, yo ayer lo repetí bastantes veces. Me parece que el día del testeo debería ser todos los días para que todo el mundo sepa que tiene acceso a esta prueba. Porque está tal cual lo que vos decís. Uno cree conocer a la gente con la que intima, y en realidad ese conocimiento pasa por otras cuestiones que poco tienen que ver con lo que estamos hablando ahora, que es la prueba del VIH. Fíjate vos que el 90% de las mujeres infectadas, el 90%, o sea, 9 de cada 10 mujeres infectadas se infectaron con su pareja estable. Entonces, esto es un llamado a la atención de la gente para estar, digamos, alertados de que la posibilidad de contraer el virus no se genera por el hecho de tener relaciones sexuales con un desconocido. La pregunta también sería, ¿qué significa conocer a alguien desde el punto de vista de la relación? Entonces, entramos en un debate interesante, pero al mismo tiempo que genera, bueno, muchas dudas en lo personal y en nuestras relaciones.
Es notable lo que señalas, ¿no? Porque, digo, a ver, uno tiende, digamos, a hacer lugares comunes e incluso a decir salamerías, como que, por ejemplo, los chicos ahora tienen más relaciones sexuales porque generalmente llegan al momento de la relación en un estado de alteración de sus sentidos, por exceso de consumo de alguna sustancia. La más frecuente es la del alcohol, y uno tiende a atribuirle, digamos, en realidad tuvieron relaciones porque no estaban conscientes de lo que hacían, qué sé yo, pero si vos me decís que en el caso de las mujeres, en 9 de cada 10 terminaron infectadas por quien era su pareja estable, poco tiene que ver este lugar común del que hablamos, ¿no?
Absolutamente. Y desafortunadamente, esta desvaloración que se tiene de esta situación hace que uno, bueno, obviamente no tome las medidas de precaución, digamos, ¿no? De pasada escuchaba, cuando hablábamos de esto, escuchaba una frase de un colega que trabaja también en esto y decía, el 90% de las mujeres se infectó en su cama, lo cual hace que sea más dramática todavía la consideración, ¿no?
Claro.
Estamos en un momento muy complicado porque yo creo que entre las cosas muy positivas que ha tenido este debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, prefiero llamarlo así y no aborto, creo que puso más en debate y terminó de generar la consideración popular general de que tenemos que llegar antes a los chicos y a los no tan chicos.
Sí.
Con la educación, algo que sigue ausente pese a que exista una ley que es la ley de salud sexual y reproductiva.
Pero fíjate vos, Nacho, y me quiero centrar un poco en ACES, porque se me acaba de ocurrir, que si la ley de educación sexual obligatoria, que se aprobó en el 2006, Nacho, parece increíble, ¿no?
12 años.
12. Se cumpliera, si solamente cumpliéramos la ley, ACES se podría dedicar a la maravillosa tarea que siempre tuvo de que los chicos sean, digamos, con sus pares, los que los inviten, digamos, a cuidarse, a quererse, a no discriminar, y se podrían ahorrar ustedes la tarea de además tener que educar.
¿Se entiende? En realidad, yo creo que es una... Seguro.
Porque, digamos, ustedes están supliendo el lugar que la ley le asignó, en este caso, a las escuelas, para que lleguen con información sobre la educación sexual, ¿no? Y fíjate que no es solamente una cuestión... Nosotros siempre decimos, y nos enojamos a veces con las escuelas religiosas de nuestra zona, hemos estado enojados con la gente del huerto, que ahora parece ser que con la llegada de una nueva directora ha cambiado un poco la posición, ¿no? Y están empezando a discutir con los padres de la educación sexual, cosa que me parece bárbaro. O con el Instituto Nuestra Señora Rosario del Milagro. Pero en realidad, digamos, si vamos a las escuelas laicas, a las públicas...
Tampoco ha pasado.
Tampoco ha pasado, Nacho. Digamos, yo creo que, y en esto quiero ser justo... los esfuerzos municipales, por ejemplo, han sido buenos, sobre todo los que ha liderado la psicóloga Silvana Dalla Costa, pero no es la MUNI la que tiene que llegar y no es ACES tampoco el que tiene la obligación de llegar. Hoy lo hacen porque ningún otro lo hace.
Sí, además porque fue la razón de nuestra existencia desde el 92, desde hace 25 años.
Sí, sí.
Me parece que hay, entre las cosas positivas que ha tenido este debate de la interrupción voluntaria del embarazo, es justamente esto, de decir, bueno, hagámonos cargo, por favor, porque en el medio está la nada más y nada menos que la vida, la salud de nuestros chicos, la vida y el futuro de nuestros chicos.
Sí, sí, sí.
Pensar que darle educación sexual significa estimular el ejercicio de su sexualidad es una subvaloración del intelecto de los chicos.
Totalmente.
Y está demostrado en el mundo entero que los chicos que recibieron educación sexual tuvieron un inicio sexual más tardío y además mucho más reflexivo, mucho más pensado y menos compulsivo como lo que ha sucedido hasta ahora.
Totalmente.
Si hay gente que no quiere creer en esto, bueno, les propongo que revisemos lo que nos ha pasado como sociedad durante todo este tiempo. Tenemos cada vez más embarazos adolescentes, tenemos cada vez más abortos clandestinos y de los otros, tenemos cada vez más personas infectadas por VIH. Entonces, ¿por qué no probar algo que ha dado resultado en el mundo entero? Bueno, esta fue nuestra idea y seguimos apostando a ella, ¿no?
Totalmente. Nacho, algún de esos que hace lugares comunes y de golpe no tiene mucha información, puede pensar que no tiene que hacerse el testeo por motivos económicos. No, eso seguramente es una prueba cara.
No, no.
Y lo tengo que pagar y no tengo con qué.
No, no. Mira, nosotros en la provincia de Córdoba hay 427 entre municipios y comunas. Tan solo 7 de esos 427 tienen un programa municipal de VIH-Sida. Y entre esos privilegiados está Jesús María. Esto se debe a la iniciativa y al empuje que tuvo Diego Almada, el secretario de Salud, en el tiempo en el que que Gaby Frisa era el intendente de Jesús María. Obviamente nosotros apoyamos la iniciativa y hasta la fomentamos. Esto generó que nosotros tengamos un contacto constante con el programa provincial de VIH-Sida y con el programa nacional. Con lo cual, en los dispensarios de Jesús María se puede hacer gratuitamente un día a la semana el testeo para VIH, además de poder hacérselo en el hospital, y si quieren venir al laboratorio también es gratuito aquí en el laboratorio. Total y absolutamente gratuito, seguro y confidencial.
Es además un test que no demora mucho tiempo.
No. Se llama test rápido porque en un par de horas tenemos el resultado. El resultado del asesoramiento. Y a aquella persona a la que le diera positivo, porque esa es una situación también a ser pensada, porque nos pasa... Gracias a Dios y en función del reconocimiento que tiene ACES a nivel provincial, tenemos asfaltado el camino para que esta gente pueda ser atendida con idoneidad y gratuitamente en el centro de asistencia por excelencia que tiene la provincia, que es el Hospital Rawson.
Bueno, por eso digo, el que no quiere es porque no tiene excusa. No, tiene ganas. Mira, excusa yo, no tiene ganas.
Claro, yo siempre digo, Claudito, que hay pocas veces en la vida uno puede trazar una línea y decir, bueno, hasta acá, no sé qué pasó, pero zafé. De acá para adelante, ¿qué voy a hacer? Bueno, el test de VIH significa eso. El trazado de una línea, es decir, bueno, en mi pasado me expuse, bueno, zafé, no tengo nada. Me bendijo quien quiera, en quien yo quiera creer. De acá en adelante, ¿qué voy a hacer para seguir bendecido, para seguir negativo? Y ahí, bueno, entra a jugar, bueno, la educación, la información y todo lo demás, a lo que también tienen acceso a partir del programa municipal y de ACES. Entonces, me parece que estamos dando un abanico de posibilidades para que la gente sepa, se cuide a partir de ese momento, y si tuvo la desgracia de contraer la infección y recibe este resultado positivo, poder contactarlo con gente humanamente intachable como la gente del Rawson y de idoneidad increíble.
Perfecto. Bueno, me quedo con el título. El 90% de las mujeres contraen VIH en su propia cama. Porque digo, a veces la gente necesita, viste, la brutalidad de esa declaración, digamos, como para entender, digamos, que no es algo que le pasa a jóvenes que se emborrachan y tienen relaciones inconscientes.
Mira, yo en la época en donde existía el trabajo sexual, no es que ahora no exista, pero está solapado, digamos. Sí. Pero en la época en donde existía el trabajo sexual, por el hecho de hacer los test gratuitamente, yo le debo haber hecho análisis a alrededor de 1.000, 2.000, 3.000 trabajadoras sexuales, mil, tres mil análisis a diferentes trabajadoras sexuales, sí. Porque había muchas que venían varias veces, porque había una ley que las obligaba a hacerse el test. Tan solo 3 trabajadoras sexuales dieron positiva. 3. Claro. En más de 2.000, 3.000 test. Preguntame cuántas mujeres de lo cotidiano, mujeres de la casa, mujeres de socialmente aceptadas y no trabajadoras sexuales me han dado positivo. No tengo el
decir. Seguramente muchas más. Nacho, te agradezco como siempre la claridad.
Por favor, hermano, un abrazo grande para todos ustedes. Y bueno, a hacerse el test, a trazar esa línea, a dar una vuelta de página al pasado y a pensar en futuro saludablemente.
Totalmente. Abrazo grande, Nacho.
Chao.